diciembre 13, Día del Canto Coral. En 1589, el Papa Sixto V decidió que los castrados cantaran en la Basílica de San Pedro. Para que los cantores fueran cantoras, sopranos capaces de notas agudas y gorjeos sin pausas, les mutilaban los testículos. Durante tres siglos, los castrados ocuparon el lugar de las mujeres en los coros de las iglesias. Estaban prohibidas las pecadoras voces de las hijas de Eva, que ensuciaban la pureza de los templos. Diciembre 13, Día del Canto Coral. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. No es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño eterno y te digo chao.
Cargar nuestras emisiones por Facebook fuera del sector.
Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad. Durante 10 años no se cansó de hacerlo, pero al fin su corazón se transformó. y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así. Gran astro, tu gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no estuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido sabiendo hasta mi caverna, sin mí, mi águila y mi serpiente. Te habrías hartado de luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios y entre los hombres haya vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con sus riquezas. Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando transpones el mar llevando luz incluso al submundo. Astro inmensamente rico. Yo lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quieres desbordarse, para que de ella fluya el agua de oro llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratrusta quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratrusta. Hoy, en Fuera del Sector, compartimos la obra de Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratrusta.
Conozco mi destino. Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo. Una crisis sin igual en la Tierra. Una profunda conmoción de la conciencia, evocada contra todo cuanto había creído, exigido y santificado hasta ahora. Donde los demás ven ideales, yo solo veo lo que es humano. Demasiado humano.
Estas son las palabras del visionario filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La crisis que predice era la de la fe religiosa, que estallaría en Europa a finales del siglo XIX. Nietzsche fue el primer pensador en darse cuenta de que la muerte de Dios daría lugar a algo totalmente nuevo en la historia del ser humano. La idea de la libertad absoluta del hombre como una medida del universo. Lo que estaba describiendo no eran más que los dolores del nacimiento del mundo moderno.
En la evolución del pensamiento del siglo XX, Nietzsche es tan importante como Marx, Freud y Einstein. El efecto principal de Nietzsche en el siglo XX ha sido un tremendo relajamiento de las certezas morales e intelectuales. La gente ya no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal.
Dios ha muerto, y Dios sigue muerto, porque nosotros le hemos matado. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, encontrar consuelo? Lo que era más sagrado y más poderoso de todo cuanto el mundo haya poseído, ha muerto desangrado ante nuestros propios ojos. ¿Quién limpiará la sangre de nuestras manos?
Hasta entonces la Iglesia había sido el árbitro de la moral, el guardián de la moralidad. La idea de que no existe una verdad fija con V mayúscula nos puede parecer muy normal en el siglo XX, pero Nietzsche fue un pionero en esta forma de pensar. En la actualidad nos parece muy sencillo porque creo que la mayoría hemos aceptado más o menos la idea de que no estamos determinados por fuerzas exteriores y de que la vida está ahí para aprovecharla, que tomas tus propias decisiones, que te desarrollas gracias a tu propio esfuerzo.
Considero a Nietzsche como el primer filósofo punk. Lo imagino en el panteón con un piercing en la nariz y señalando con dos dedos hacia arriba, hacia el panteón filosófico. Y eso es un aspecto muy positivo, por así decirlo. Y paradójicamente, a pesar de su nihilismo más aparente, también me parece el más positivo de los pensadores, porque incita a la gente a pensar de esa forma. Su filosofía no es una guía para que pienses como él, sino una guía para que pienses por ti mismo.
Aunque Nietzsche fue un gran libertador, la clase de libertad que ayudó a nacer también era una carga terrible. Era muy consciente de que la muerte de Dios había dejado un vacío donde antes existían certezas. Y para llenarlo, intentó algo que nadie había intentado antes. Y por ello, pagaría un precio muy alto.
Quería ser el moralista de la nueva sociedad por Dios, por lo que se fijó una tarea imposible de realizar. Nadie podía realizarla. Y sin sugerir crudamente o de forma simplista que se escabulló refugiándose en la locura, sí, creo que una huida de sí era inevitable.
Lo que ocurrió en la mente de Nietzsche en esos últimos y decisivos días, antes de ser encontrado en estado de demencia, es casi el argumento de una obra teatral. Tanto si esos últimos días reflejaban un horrible despertar o una reevaluación de sus propios valores como si no.
El trascendental viaje filosófico de Nietzsche terminó a la edad de 44 años con la locura. ¿Hasta qué punto la responsabilidad que se había impuesto como pensador le destruyó como ser humano? ¿En su travesía a lo desconocido, llegó a descubrir la verdad fundamental de lo que significa ser humano? ¿Demasiado humano?
Bien, ahí estábamos. Demasiado humano se llama ese documental, si lo quieren mirar. Hoy en Fuera del Sector le vamos a dedicar entonces a esta obra de Federico Nietzsche. Hay un tema con la pronunciación del apellido, ¿no? Que debemos reverlo. Y digo mucho, le hablo mucho en este aspecto a la gente que está en educación, ¿no? Hay que tomar e investigar acerca de cómo se pronuncian los apellidos. Nietzsche tiene muchas formas de pronunciarse porque existen muchos idiomas. Y cada uno admite su fonética, ¿sí? Su forma de mencionarlo según su idioma también. Entonces, y hay que respetar esto. El nombre se puede decir, y es de manera correcta, de diferentes formas. Puedes decir, por ejemplo, Federico Nietzsche, y está muy bien dicho. Puedes decir Friedrich Nietzsche, como lo dice en este documental. Puedes decir, por ejemplo, hay un sonido medio raro que está saliendo. No sé de dónde viene, pero ya lo vamos a a detectar. Bien, les decía que es seguramente Zaratustra intentando hablar acá. Se mete a través de los sonidos ahí. Sí, mediante la eufónica sale. Bien, les decía que... Y otra es Friedrich Nietzsche, ¿sí? Que también está muy bien dicho. O sea, hay que investigar esto. No podemos hablar por hablar nada más. Está bueno venir y ponerse, porque después muchas veces queremos delimitar al otro cómo se pronuncia y no sabemos, sabemos solamente una parte del cuento y no sabemos todo el cuento completo. El cuento completo dice que de diferentes maneras, en diferentes países en donde se lleva a cabo, en España, por ejemplo, la pronunciación y la fonética es un poco diferente a la argentina, y obviamente que no va a ser lo mismo que pronunciarlo qué sé yo, en alemán o en inglés. Varía de acuerdo a la fonética, a la forma de decirlo y a la cultura que tiene ese país. Todas son correctas, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo, por ejemplo, puedo decir William Shakespeare, lo puedo decir. ¿Cómo puedo decir William Shakespeare? O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Y las dos, ambas formas son correctas. Se puede pronunciar de esa manera. ¿Quedó claro? Eso con el tema del nombre del autor Federico Nietzsche. Y también vamos a estar compartiendo hoy en Fuera del Sector esta obra
espiritual.
Vamos a ir contando un poquito de qué se trata y estamos coordinando con Richard Strauss, ¿sí? Con Strauss estamos coordinando ahí algo que quiere salir y que no quiere salir acá, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que está queriendo salir y no quiere salir. Hay algo acá que nos esto es, ahí está, encontré. Acá está, creo que es esto. No era eso. Bueno, ahí tengo un problema técnico de sonido, más que nada. Estamos viendo ahí dónde es. Bueno, continuamos con el programa. Les decía que la obra, sí, habló Zaratustra, que más que nada es a qué género correspondería. Y viste esas obras que se cruzan en diferentes géneros, como el Facundo, por ejemplo, de Sarmiento. Bueno, Zaratustra tiene mucho de ellos. Es como una obra que reúne muchos textos y muchas formas, muchos relatos y mucha tipología textual en una sola obra. Zaratustra es algo así, ¿no? Con muchos aforismos, tiene mucho contenido filosófico, algunas cuestiones medio se revela aspectos entre lo narrativo y lo argumentativo. Es un texto que tranquilamente puede ser tomado como una narración, pero también tiene muchas cuestiones argumentativas, muchos aforismos, muchas cuestiones filosóficas. Es una obra realmente magnífica del aspecto literario para ser analizada, ¿no? Escrita en el año 1883 y entre 1883 y 1885, ¿sí? Y la obra contiene las principales ideas de Nietzsche, expresadas de forma poética. Está compuesta por una serie de relatos y discursos, ahí está el entrecruce de tipologías textuales, que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado Zaratustra, que es un personaje inspirado en fundador del zoroastrismo, ya vamos a estar hablando de eso, compuesta principalmente por episodios más o menos independientes. Sus historias pueden leerse en cualquier orden, a excepción de la cuarta parte de la obra, que son un cúmulo de ideas y relatos menores, independientes, que conforman un solo relato general. Esa es la obra que vamos a estar compartiendo hoy, si estos efectos de sonido que están saliendo dejan de salir en algún momento, cosa que lo dudo, parece que están empecinados a salir. Hay que ver de dónde está viniendo, a ver, ya vamos a investigarlo. Bueno, y para seguir contándoles acerca de la obra, acá vamos a encontrar el acá está, listo, ya encontré, ahí está, ahora sí, ahora no sale más. Vamos a coordinar con Strauss, que justamente esta obra que estamos, esta música que estamos escuchando es de Richard Strauss y se llama Así habló Zaratustra. Ustedes la deben conocer, la introducción por Odisea en el espacio, ¿sí? De ahí viene la popularidad del tema. Thank you. ahora voy a explicar. ¿Qué es el zoroastrismo? ¿Sí? O también llamado mazdeísmo. Es el nombre de una filosofía basada en la enseñanza del profeta y reformador Zoroastro, que en realidad es Zaratustra, ¿no? Que reconocen como divinidad Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador y creador de todos. La terminología es una construcción moderna que, según el diccionario Oxford, apareció en primer lugar en 1874 en principios de la filología comparada. ¿Sí? La primera referencia al Zoroastro en Occidente es atribuida a Thomas Bone. Y Zoroastro, ¿sí?, o Zaratustra, es el nombre del profeta iniciador. Se sabe muy poquito de manera directa, y las pocas referencias que se conocen están rodeadas al misterio y una leyenda. Es de él, más o menos, una visión... una visión nietzschiana de Zaratustra, es lo que hace Federico Nietzsche cuando habla, ¿sí?, justamente de Zaratustra, más que nada. Vamos a compartir un poquito más de este documental que se llama Humanos, Demasiado Humanos.
Hacen. El Übermensch, las montañas son, en cierto modo, el mundo superior. Para Nietzsche representaban un lugar de trascendencia de uno mismo. Y lo opuesto era la tierra de abajo, la vida ordinaria, la vida vulgar, la que tenía que trascender.
Soy un viajero errante y un escalador de montañas, dijo Zaratustra a su corazón. Lo que regresa, lo que finalmente vuelve a mí, es mi propio ser. Ay de mí. He iniciado mi paseo más solitario. Pero quien quiera que sea como yo, no puede escapar a dicha hora. La hora que le dice, solo ahora sigues el camino a la grandeza.
Bueno, algunos de los conceptos que aparecen en esta obra es la muerte de Dios, ¿sí? ¿Qué, a qué se refiere Nietzsche con la muerte de Dios? Que es nada más y nada menos que el, vendría a ser como el argumento principal de la obra de Zaratustra, ¿sí? De la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Es un requisito previo a la concepción, ¿sí? Muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre. La noticia de la muerte de Dios es la primera enseñanza de Zaratustra, metafóricamente el pilar sobre el que se sustenta la construcción del superhombre, ¿sí?, el Übermensch. En el encuentro de Zaratustra mantiene apenas ha abandonado su retiro en la montaña, con el que resulta ser un religioso que se sorprende. ¿Será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. La muerte de Dios supone el momento en el que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca las pautas y los límites de la naturaleza humana. O sea, la moral. La moral va inextricablemente ligada a lo irracional, a las creencias infundadas. Es decir, a Dios en el sentido de que la moral emana de la religiosidad, de la fe axiomática, de la pérdida colectiva de juicio crítico en pos del interés de los poderosos y el fanatismo de la plebe. Valga decir que la filosofía nihilista y en muchos autores que reciben esta catalogación, les sea digna o no, se dan de esta clase de modelos conceptuales en los que reduce o explica valores y nociones tradicionales bajo valores de categoría. Escribe Nietzsche en Ecce Homo. Ecce Homo es otra de las obras de Federico Nietzsche, ¿sí? En esa obra escribe: la autosuperación de moral por veracidad, la autosuperación de moralidad es en su antítesis, es lo que significa en mi boca el nombre de Zaratustra. El concepto de superhéroe, más que nada de Federico Nietzsche, nosotros acá en Fuera del Sector los hemos hablado recontra mil veces, ¿sí? Muchísimas veces. Y este superhombre aparece matizado en la actualidad. Está el superhombre este que habla. No es nada irreal, ¿eh? Que mucha gente cree que porque es filosofía o literatura no existe. Sí, está. ¿Ustedes de dónde creen que viene la imagen de Superman? ¿De usted, ¿Ustedes de dónde creen que vienen estos modelos del sistema imperialista? La corpo. ¿Ustedes creen que es todo un invento infundado? ¿En serio lo creen? No, no. Está todo muy planificado. El tema es que el hombre, lo mismo con la bomba atómica, una vez que construye un conocimiento, ¿para qué lo utiliza? Y generalmente el hombre cuando lo utiliza, utiliza para el otro lado. Para la ambición, para la codicia, para generar más poder. La interpretación de Así habló Zaratustra puede darse de la misma manera. Hablábamos la semana pasada con la obra La naranja mecánica de Anthony Burger, cuando el autor de la película hace una mala lectura de la obra y lo lleva a escena, y no está, esta no la considera como una obra fiel, y Anthony Burger hasta inclusive se arrepiente de haber escrito porque lo interpretaron mal. ¿Pensará lo mismo Nietzsche una vez nacido el nazismo, los nazis? ¿Qué ha dicho? ¿Han interpretado mal? ¿O realmente eso era lo que él quería dar del superhombre, del super Hitler? Y después es tomado este superhombre por la empresa capitalista, las corporaciones, y Superman no es un accidente, ¿sí? Después va a haber un autor que es Mark Miller y va a llevar al cómics a Superman, pero en lugar de nacer o caer en una huerta de Estados Unidos, este héroe que es Superman cae en un campo de Rusia. Entonces él trata de explicar qué pasaría si el poder, en lugar de darse en una corporación, se da en un estado populoso. No es lo mismo cuando se masifica lo popular y se vende la idea de perfección. Bueno, tantas cosas para pensar, tantas cosas para pensar ahí.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los
espectadores. Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos, de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minibel, Minipax, Minimor y Minidantia.
Estábamos escuchando entonces un poquito de lo que, y adelantando un poco de lo que vamos a compartir en el día de hoy en esta emisión de Fuera del Sector, correspondiente al sábado 13 de diciembre del 2014, últimos tres programas del año. Volvemos a repetirle, ¿sí? Nos quedan tres programas en vivo, o tres últimos programas nuevos, digamos, los últimos tres programas, mejor dicho, del 2014. Después, durante el mes de enero y parte de febrero, va a haber un receso y vamos a reencontrarnos con un nuevo formato de Fuera del Sector allá por el mes de febrero, mediados de febrero aproximadamente. Estaremos volviendo con las emisiones de Fuera del Sector, ¿sí? a las cuales los tenemos acostumbrados. Hoy estamos compartiendo la obra de Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra, Y también vamos a estar compartiendo noticias, y también vamos a estar, más que nada para la emisión podcast, vamos a estar compartiendo en figuras eufónicas la relación entre la obra, una obra literaria que fue llevada al cine, nada más y nada menos, que tuvo una importante adaptación al cine. Esa obra es de John Krakauer, ¿sí? John Krakauer. La película fue llevada al cine, se llamó Hacia las Rutas Salvajes, o el libro en sí se llama Hacia las Rutas Salvajes. Y esa adaptación de ese libro, de John Krakauer, la hizo Eddie Vedder. Eddie Vedder es el actual cantante, bueno, el histórico cantante de la banda grunge, Pearl Jam. ¿Sí? Eddie Vedder entonces sacó un disco y musicalizó, además de este disco de John Krakauer, de este libro de John Krakauer, se llama Hacia las Rutas Salvajes, también musicalizó la película. Vamos a estar escuchando fragmentos, y es la segunda vez, no la segunda vez, son varias veces que estamos mostrando esta triple relación que se da entre la literatura, la música y el cine, ¿sí? Acá también nuevamente vamos a estar repasando esta triple relación artística que existe entre esas obras.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
De nuevo ídolo. Aún hay en alguna parte pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos. Entre nosotros hay estados. ¿Estado? ¿Qué es eso? ¡Vamos! Abrid los oídos porque voy a hablaros de la muerte de los pueblos. Estado se llama más frío de los monstruos. Miente también fríamente, y de aquí la mentira rastrera que sale de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. ¡Es una mentira! Los que crearon los pueblos y suspendieron sobre ellos una fe y un amor, esos eran creadores. Servían a la vida. Los que ponen lazos para el gran número y llaman a eso un estado son destructores. Suspenden por encima de ellos una espada y 100 apetitos. Donde aún hay pueblo no se comprende el estado y se le detesta como a los malos ojos, como una transgresión de las costumbres y de las leyes. Yo os doy este signo. Cada pueblo habla una lengua del bien y del mal, que el vecino no comprende. Se ha inventado su lengua para sus costumbres y sus leyes, pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Y en cuanto dice, miente, y en cuanto tiene, lo ha robado. Todo es falso en él. Muerde el muy arisco con dientes robados. Hasta sus entrañas son falsas. Una confusión de las leyes del bien y del mal. Os doy ese signo como el signo del Estado. A la verdad, lo que indica ese signo es la voluntad de la muerte. Está llamando a los predicadores de la muerte. Vienen al mundo demasiados hombres. Para los superfluos se inventó el Estado. Ved cómo atrae a los superfluos. Cómo se los engulle. Cómo los masca y remasca. En la tierra no hay nada más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así brama el monstruo. Y no son solo los que tienen orejas largas y vista corta los que caen de rodillas. Hay también en vosotras almas grandes, murmura sus sombrías mentiras. Ay, él adivina los corazones ricos que gustan prodigarse. ¿Sí? Os adivina vosotros también, vencedores del antiguo Dios. Salisteis rendidos del combate, y ahora vuestra fatiga sirve aún al nuevo ídolo. Él quisiera colocar en torno suyo héroes y hombres de respeto. A ese frío monstruo le gusta calentarse al sol de la pura conciencia. A vosotros quiere daroslo todo, si le adoráis. Así compra el brillo de vuestra virtud y la altiva mirada de vuestros ojos. Con vosotros quiere atraer a las superfluos. Sí, ha inventado con eso una artimaña infernal, un corcel de la muerte, enjaezado con el adorno relumbrante de los honores divinos. Sí, ha inventado para el gran número una muerte que se precia de ser la vida, una servidumbre a medida del deseo de todos los predicadores de la muerte. El estado es donde todos beben veneno, los buenos y los malos. Donde todos se pierden a sí mismos, los buenos y los malos. Donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Ved, pues, esos superfluos. Roban las obras de los inventores y los tesoros de los sabios. Llaman civilización a su latrocinio y todo se les vuelve enfermedades y reveses. Ved, pues, esos superfluos. Siempre están enfermos, echan la bilis y llaman a eso periódicos. Se devoran y no pueden digerirse siquiera. Ve pues esos superfluos. Adquieren riquezas y se hacen más hombres. Quieren el poder esos impotentes y ante todo la palanca del poder. Mucho dinero. Ve trepar a esos ágiles monos. Trepan los unos sobre los otros y se arrastran así al cielo y al abismo. Todos quieren acercarse al trono. Es su locura. Como si la felicidad estuviese en el trono. Frecuentemente el cielo está en el trono y frecuentemente también el trono está en el cielo. Para mí todos ellos son locos y monos trepadores y bullidores. Su ídolo, ese frío monstruo, huele mal. Todos ellos, esos idólatras, huelen mal. Hermanos míos, ¿queréis, pues, ahogaros en la exaltación de sus bocas y de sus apetitos? Antes que eso, arrancad las ventanas y saltad al aire libre. Evitad el mal olor. Alejaos de la idolatría de los superfluos. Evitad el mal olor. Alejaos del humo de esos sacrificios humanos. Aún ahora es libre el mundo para las almas grandes. Para los que viven solitarios o entre dos aún hay vacantes muchos sitios donde se aspira el olor de los mares silenciosos. Aún tienen abierta una vida libre las almas grandes. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. ¡Bendita sea la pobreza! Allá en donde acaba el estado, empieza el hombre que no es superfluo. Allí empieza el canto de los que son necesarios, la melodía única e insustituible. Allá en donde acaba el estado. Mirad, hermanos míos. ¿No veis el arco iris y el puente del superhombre? Así habló Zaratustra.
Ahí estábamos compartiendo un audio que pueden descargarlo en iVox.com. Seguimos compartiendo Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Hoy en la mañana de Fuera del Sector no te animás a hablar nada de él. Vamos a compartir un fragmentito más. Esto también corresponde a la obra de él. Estamos escuchando música acorde de Richard Strauss. entre tanto todos, uno detrás de otro, habían ido saliendo fuera, al aire libre y a la fresca y pensativa noche. Zaratustra mismo llevó de la mano al más feo de los hombres para mostrarle su mundo nocturno. Y la gran luna redonda, las plateadas cascadas que había junto a su caverna. Al fin se detuvieron unos junto a los otros, donde todos ellos, gente vieja, con un corazón valiente y consolado, y admirados en su interior de sentirse tan bien en la tierra, y la quietud de la noche se adentraba cada vez más en su corazón. Y de nuevo pensó Zaratustra dentro de sí: ¡oh, cómo me agrandan ahora estos hombres superiores! Pero no lo expresó, pues honraba su felicidad y su silencio. Mas entonces ocurrió la cosa más asombrosa de aquel asombroso y largo día. El más feo de los hombres comenzó de nuevo, y por última vez, a gorgotear y a resoplar. Y cuando consiguió hablar, una pregunta saltó redonda y pura de su boca. Una pregunta buena, profunda, clara, que hizo agitarse dentro del cuerpo el corazón de todos los que le escuchaban. Amigos míos, dijo el más feo de los hombres, ¿qué os parece? Gracias a este día, yo estoy por primera vez contento de haber vivido mi vida entera. La idea inicial de Nietzsche era estructurar el libro en tres partes que vieron la luz a lo largo de 1883 y principios del 84. El primer volumen fue escrito entre el 1 y el 10 de febrero, y el segundo entre el 26 de junio y el 6 de julio, y el tercero entre el 8 y el 20 de enero. Tiempo después, en 1885, Nietzsche se decidió editar una cuarta parte de Así habló Zaratustra, originalmente destinada a ser la primera parte de una nueva obra, Mediodía y Eternidad, compuesta a su vez por tres volúmenes, que nunca llegó a completarse. Por eso cuando hablan de Así habló Zaratustra, hablan de una obra incompleta, ¿no? Porque justamente no se terminó. Pasó lo mismo con Camino al Destino, de Jean-Paul Sartre. Sartre también, hay una novela que de hecho es muy filosófica, que no la terminó, tenía cuatro partes y llegó solamente a la tercera. Esta cuarta parte permaneció circunscrita al círculo de amistades del autor, que realizó una edición privada de 40 ejemplares nada más. Hasta su publicación en 1890, la obra completa en un volumen único, tal cual la conocemos en la actualidad, no fue publicada recién hasta el año 1892 recién. Por eso siempre la decían, la obra inconclusa, ¿no? Igual que otras. Nietzsche se sirve de la figura de Zaratustra, donde es más bien un recurso literario, ya que es un recurso literario. Igual es como, viste, estoy acá con un amigo que no se anima, tiene miedo, es la primera que va a salir en un medio donde se lo quiere hablar, pero sabe muchísimo Nietzsche, y es como, es muy egoísta, no quiere decir que es egoísta, no quiere contarle a la audiencia, ¿no? Se sabe las vicisitudes del, hasta en parte que se dibuja como un polino filosófico. Claro, el intruso de la filosofía, digamos, esos programas así chimenteros. Nietzsche se sirve de la figura de Zaratustra, igual no me va a salir, así que ya lo estuve probando millones de veces, ¿no? Por eso ya no me... Zaratustra, ahí está. Donde es más bien un recurso literario, que, bueno, es un recurso literario, pero ya vimos que el nombre, el Zaratustra existió. Ahora, él lo va a tomar como una figura literaria, ya que no representa al personaje histórico, pero sirve como portavoz, que el Zaratustra, que él también era un portavoz, y símbolo de sus ideas principales, sobre las que se asienta toda su obra y que son exhaustivamente tratadas a lo largo de este libro. La muerte de Dios, el Übermensch, que es el superhombre, ¿sí? La voluntad de poder, y definido por primera vez, aunque no desarrollado explícitamente, el eterno retorno de la vida. Se presenta como el profeta supremo, superior en sabiduría y conocimiento al resto de los humanos. Y acá es lo interesante de la obra, ¿no? Este aspecto de profeta supremo, superior de sabiduría y conocimiento, es lo que va a tomar después parte del nazismo como fundamento teórico para fundarse, lo cual no quiere decir que Nietzsche era nazi, ni mucho menos, sino que se vale de ciertas interpretaciones, porque esa figura del Übermensch o del superhombre también es utilizada tranquilamente, puede ser utilizada tranquilamente por el capitalismo, y de hecho Superman es una adaptación capitalista de esto, ¿no? Bueno, basta de palabras, vamos a seguir en la mañana de Fuera del Sector, escuchamos un poquito más a Strauss.
El enemigo circunstancial representado
fuera del sector a través de nuestro canal de YouTube.
Pasado o futuro.
Vamos a presentar acá en Fuera del Sector nuestras figuras eufónicas, ¿sí? La figura eufónica de hoy es Eddie Vedder, ¿sí? Más que nada la obra del escritor John Krakauer, este escritor que escribió, valga la redundancia, su obra más preciada y llevada al cine, un bestseller. Este bestseller se llamó Hacia las Rutas Salvajes, que fue musicalizado en nuestras figuras eufónicas por este señor, Eddie Vedder.
When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
Que tenemos hoy es Hacia las Rutas Salvajes de John Krakauer, que fue más que nada publicada en el 96, este bestseller, ¿sí? Un disco de disco, uno de los libros de libros, y que narra la historia de Christopher McCandless, un joven norteamericano que en 1990, tras terminar sus estudios universitarios, decidió alejarse de la sociedad debido al conjunto de prácticas y costumbres que conllevaban el estilo de vida en el que se crió. Es una historia verdadera, basada en una historia verdadera. Los problemas familiares que llevaron a la ruptura de los lazos afectivos hacia sus padres y sus gustos por la lectura naturalista y existencialista lo llevaron a tomar la decisión de convertirse en un trotamundos. Tras atravesar California, Dakota del Sur, entre otros lugares, en un viaje que duró algo más de 2 años, sintió el impulso de vivir solo en contacto con la naturaleza. Por eso se fue a Alaska. Y allí encontró un viejo autobús abandonado, el autobús mágico, que le sirvió de refugio con un rifle de caza y libros sobre plantas silvestres comestibles. Vivió durante semanas. Había refugios y rutas hacia vías transitadas a pocos kilómetros, pero la crecida de un río le impide emprender el regreso y lo lleva a la decisión de quedarse en el autobús viviendo y buscar la forma de cómo sobrevivir ante el paisaje que poco a poco se va convirtiendo en bastante hostil, porque aparecen osos, la facha que él tiene es que se confunde de plantas y termina ingiriendo una planta venenosa, y bueno, el final ya le vamos a contar, pero se lo pueden imaginar. De ese libro, basado en la vida de Christopher McCandless, este escritor John Krakauer, que es otro trotamundo, ¿sí? John Krakauer hace montañismo, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Y el bestseller más que nada hacia las rutas salvajes fue publicado en el 96 y permitió a Krakauer obtener una reputación de notable escritor de aventuras. Este libro se basa en la historia real, ¿sí? De Christopher McClanders, un joven proveniente de una familia de Estados Unidos. En mayo del 96, mientras cumplía tarea como enviado especial de la parte de revista Outside, Krakauer formó parte de una de las cuatro expediciones que sufrieron víctimas fatales al verse inmersa en una tormenta mientras intentaba hacer una cumbre en el monte Everest. Bueno, Krakauer también era medio de pensamiento como Christopher McClane, era una forma de cómo también lleva la historia, ¿no? La historia a contarse. Por eso me parece que también el libro tuvo mucha fama el libro, porque podía contarlo, porque él lo vivió, muchas de las cuestiones que había atravesado Christopher, el protagonista de su propia obra.
Lo único que nos brinda el mar son golpes duros. Y a veces la posibilidad de sentirnos fuertes. Bueno, no sé gran cosa del mar, pero sí sé que aquí es así. Y también sé lo importante que es en la vida no necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte. Medir tu capacidad al menos una vez. Hallarte al menos una vez en el estado más primitivo del ser humano. Enfrentarte solo a la piedra ciega y sorda, sin nada que te ayude, salvo las manos y la cabeza. Voy a citar a Thoreau. Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dadme la verdad. Quiero irme lejos de todo. Quiero ir hasta el quinto coño para estar solo. O sea, sin un puto reloj, sin mapa, sin hacha, sin nada. Para estar allí, de verdad, solo yo, con las montañas, los ríos, el cielo, los animales. Yeah. Participar de todo, de la naturaleza. ¿No?
De la naturaleza.
Como un salvaje.
Sí. Solo, ¿y qué vas a hacer cuando llegues solo, ahí perdido? ¿Qué vas a hacer?
Pues vivir, hombre, solo disfrutar de ese momento en un paraje y un tiempo especiales.
Ya.
Y a lo mejor cuando vuelva puedo escribir un libro sobre mis viajes,
¿no?
Y de cómo huir de esta enferma sociedad. La sociedad.
¡La sociedad!
¡La sociedad!
¡La sociedad!
¡La sociedad! ¡La sociedad!
¡La sociedad!
¡La sociedad! ¿Vale? ¡La sociedad! Porque, ¿sabes lo que no entiendo? No entiendo por qué la gente, por qué todas las putas personas tratan tan mal a los demás y tan a menudo, joder. No le encuentro ningún sentido, la condena, el control, todo eso, todo el espectro. Es que no...
¿De qué personas estamos hablando?
Ya sabes, de padres, hipócritas, políticos, capullos. Si aceptamos que la vida humana se rige por la razón, la posibilidad de vivir queda destruida.
Le encontraron en la cocina de unos vecinos, encaramado a una silla, rebuscando en el cajón de las golosinas. Sea cual sea el cajón que ha abierto ahora, debe de contener algo muy dulce.
He vivido muchas cosas y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden.
Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad. Y para culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos, tal vez. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre?
And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Thank you.
escuchando hoy la obra de John Krakauer, ¿sí? Hacia las rutas salvajes, que también después fue adaptado al cine esta obra, este bestseller que cuenta la historia de Christopher McCartney, que también se llamaba, tenía un seudónimo, creo que era, el seudónimo de él era Alexander Superblood, algo así, sí, medio raro. Gran parte de la popularidad del escritor Krakauer como se la debe a la actuación como periodista de la revista Outside. En noviembre del 83 logró abandonar sus trabajos temporales como pescador y carpintero para dedicarse a tiempo completo a la escritura. Sus publicaciones freelance mostraban una importante variedad. Por citar un ejemplo, Krakauer escribía una columna mensual sobre fitness para la revista Playboy y al mismo tiempo publicó numerosos artículos sobre montañismo en otros medios. Sus trabajos también aparecieron en National Geographic, Rolling Stone y Artist Structural Digest. Su bestseller Hacia la Ruta Salvaje fue publicado en 1996 y, bueno, sí, el nombre era Alexander Superblood, ¿sí? Que era el nombre que como que él se puso, ¿no? El propio autor, el propio protagonista, que es Christopher McCartney, se había puesto un nombre que era ese, el seudónimo Alexander Supertramp.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
El invierno, mal huésped, se ha asentado en mi casa. Azuladas se han puesto mis manos del apretón de manos de su amistad. Yo honro a este mal huésped, pero me gusta dejarlo solo. Me gusta alejarme de él. Y si uno corre bien, consigue escaparse de él. Con pies calientes y pensamientos calientes, corro yo hacia donde el viento está tranquilo, hacia el rincón soleado de mi monte de los olivos. Allí me río de mi severo huésped. Y hasta que le estoy agradecido porque me expulsa de casa las moscas y hace callar muchos pequeños ruidos. Él no soporta, en efecto, que se ponga a cantar un solo mosquito, y mucho menos dos. Incluso a la calleja la deja tan solitaria que la luna tiene miedo de penetrarla en ella por la noche. Es un huésped duro, pero yo lo honro, y no rezo, como los delicados y panzudos ídolos de fuego. Es preferible dar un poco diente con diente que adorar a ídolos. Así lo quiere mi modo de ser. Y soy especialmente hostil a todos los adorosos, humeantes y enmohecidos ídolos de fuego. A quien yo amo, lo amo mejor en el invierno que en el verano. Y ahora me burlo de mis enemigos. Y lo hago más cordialmente desde que el invierno se ha asentado en mi casa. Cordialmente, en verdad, incluso cuando me arrastro a la cama, allí continúa riendo y gallardeando mi escogida felicidad. Incluso mis sueños embusteros se ríen. Yo, uno que se arrastra, jamás me he arrastrado en mi vida ante los poderosos. Y si alguna vez mentí, mentí por amor. Por ello estoy contento, incluso en la cama de invierno. Una cama sencilla me calienta más que una cama rica, pues estoy celoso, muy celoso de mi pobreza. Vamos leyendo de Federico Nietzsche, así habló Zaratustra. Zaratustra, tengo un problema con la R, pero bueno, ya es un problema innegable. Así habló Zaratustra en uno de sus capítulos. También estamos compartiendo el documental Humano, Demasiado Humano, un fragmento del mismo.
En enero de 1889, Nietzsche sufrió un ataque en una calle de Turín. Abrumado de alguna forma por la simpatía que sintió hacia un caballo que, tal vez debido a una sobrecarga, había resbalado en el hielo. El caballo se cayó y Nietzsche se acercó a él y lo abrazó. Nietzsche era conocido como un filósofo opuesto a la piedad. Pero fue capaz de expresar, en uno de sus últimos gestos al mundo, una profunda compasión por la condición humana que comparten los animales y los seres humanos. La última acción de cordura de Nietzsche fue afirmar su identidad, no como un dios, sino como un hombre lleno de debilidades humanas. Poco después de su ataque en Turín, fue trasladado a un asilo y luego, de nuevo, a casa de su madre en Alemania. Fue declarado clínicamente loco y pasó sus últimos años bajo el cuidado de su hermana Elizabeth en esta casa de Weimar. Elizabeth permitía que la gente fuera a ver a su hermano, al filósofo, como si se tratara del animal de un zoo. Y quién sabe, como alguien que estaba mentalmente en otro mundo. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de su enfermedad. Una parálisis progresiva que podría ser el resultado de una infección sifilítica. Pero hay ciertos detalles del diagnóstico que no encajan. Por ejemplo, el hecho de que viviera más o menos como un vegetal durante 11 años. Eso es mucho tiempo para alguien con una parálisis como la suya. Nietzsche murió en 1900 de un ataque de apoplejía. Durante los siguientes 30 años, Elizabeth controló el legado literario de su hermano, incluyendo su obra inconclusa, La transvaloración de todos los valores. Editó secciones de esta obra junto a selecciones de sus notas no publicadas en una colección titulada La voluntad de poder. Por medio de este libro, intentó promocionar falsamente a Nietzsche como un pensador nazi. Cuando él murió, Elizabeth convirtió su casa en un santuario de Nietzsche para el culto a Nietzsche y el culto a su persona y a su filosofía. A muchos intelectuales nazis les gustaba venir aquí, incluso al Führer. Hitler vino en una ocasión. Ella se aseguró de que Nietzsche se convirtiera en el filósofo oficial del Tercer Reich, lo cual era absurdo, pues él odiaba toda clase de nacionalismos. Se podía decir que Nietzsche fue uno de los primeros y auténticos europeístas.
Resulta muy difícil discutir la cuestión de la relación entre Nietzsche y el fascismo alemán. Es realmente doloroso ver lo cerca que parecía estar de afirmaciones como «soy dinamita y voy a hacer volar esta situación». Y no es difícil no verlo como un verdadero deseo de que eso ocurriera. Pero no creo que fuera eso. Creo que, en algún nivel filosófico, entendió la idea de que su filosofía representaba, al ser promulgada, el punto de ruptura, a partir del cual, del après-moi le déluge, no veía que pudiera producirse esa posibilidad. Parece irónico que Nietzsche fuera tomado como un prototipo de fascista, porque, por supuesto, él se muestra enfáticamente en contra de cualquier cosa que denigre al individuo de esa forma. Él dice que si no se
puede... Bueno, ahí estamos escuchando, entonces quedó bien claro, ¿no?, el tema del nacimiento. También estamos escuchando la obra, tenemos de cortina musical, ¿no?, la obra de Richard Strauss, el cual, con simples acompañamientos de acordes y amplio dominio de recursos orquestales, rienda suelta a su imaginación alrededor de la historia de Zaratustra, figura enigmática y semilegendaria de la antigua Persia. Cuando hablamos de eso, de la figura de Zaratustra, hay una diferencia entre el Zaratustra original y el Zaratustra de Nietzsche, ¿sí? Entre las restantes obras de Nietzsche y este denso volumen de cuatro partes hay una gran diferencia de tono. El espíritu del estilo es poético, asimismo muestra el elevado lirismo y una gran fantasía. Eso es lo que tuvo Federico Nietzsche, eso es lo que tuvo, ¿no? A ver, muchas de estas ideas se encontraban en otros teóricos, en otros estudios, en otros libros. Por ejemplo, no vamos a decir que Nietzsche plagia muchas ideas de Max Stirner, por ejemplo. No sé si es plagio. No me parece bien llamarlo plagio. Lo que sí, toma muchas ideas, y seguramente tomará de otros. Pero ¿qué es lo que hizo Nietzsche? A través de su capacidad y su talento, escribió esta historia, por ejemplo, la popularizó y la acercó a muchas personas. Ideas que por ahí ya se encontraban en otros autores, pero que no habían sido expuestas de esta manera y abarcativamente. Y otra cosa, cuando recién sale, así habló Zaratustra, que esto lo tenía en el otro prólogo del libro digital, particularmente, cuando salió así habló Zaratustra, nadie compró el libro, o sea, muy pocos compraron el libro, muy poca gente lo tomó de referencia, y fue prácticamente este libro, como muchos de la historia de grandes bestsellers, fue totalmente ninguneado, ¿sí? Ampliamente ninguneado. Esta y muchas otras obras, no solo de Nietzsche, sino de otros escritores, recién van a tener sentido después. ¿Sí? Hay obras que después de un siglo y medio, o un siglo, tuvieron sentido. Y hay obras que realmente quizás fueron un boom en aquel tiempo y hoy en día son olvidadas, desterradas, y ni siquiera son tomadas en cuenta por el canon universal de la literatura, ¿no? Eso había pasado con Así habló Zaratustra. Vamos a ir despidiéndonos, leemos un fragmentito más, coordinamos con Richard Strauss, ¿sí? Ahí está, lo escuchamos de paso. En este punto de la letanía no pudo Zaratustra seguir dominándose. Gritó también él, más fuerte que el propio asno, y se levantó de un salto en medio de sus enloquecidos huéspedes. ¿Qué es lo que estás haciendo, hijos de hombre?, exclamó mientras arrancaba del suelo a los que rezaban. ¡Ay, Dios, si os contemplase alguien distinto de Zaratustra! Todo el mundo juzgaría que vosotros, con nuestra fe, sois los peores blasfemos o las más tontas de tontas, las viejecillas. Y tú mismo, tu viejo papa, ¿Cómo cuadras contigo el que adores de tal modo aquí a un asno, como si fuese Dios? Oh, Zaratustra, respondió el Papa, perdóname, pero el asunto de Dios, yo soy más ilustrado que tú, y ello es justo. Es preferible adorar a Dios bajo esta forma que bajo ninguna. Medita sobre esta sentencia, noble amigo. Enseguida adivinarás que en tal sentencia se esconde la sabiduría. Aquel dijo, Dios es espíritu. Fue el que dio hasta ahora en la tierra el paso y el salto más grande hacia la incredulidad. No es fácil reparar el mal que esa frase ha hecho en la tierra. Mi viejo corazón salta y retosa al ver que en la tierra hay todavía algo que adorar. Perdónale esto, oh Zaratustra, a un viejo y piadoso corazón de papa. ¿Y tú?, dijo Zaratustra al caminante y sombra. ¿Tú te denominas y te crees un espíritu libre? ¿Y te entregas aquí a tales actos de idolatrías y comedias de curas? ¿Pero en verdad te comportas tú aquí con tus perversas muchachas morenas y tu perverso creyente nuevo? Bastante mal, respondió el caminante y sombra. Tienes razón, ¿mas qué puedo hacer? El viejo Dios vive de nuevo, Zaratustra. Digas lo que digas, el más feo de los hombres es culpable de todo. Él es quien ha vuelto a resucitarlo. Y aunque dices que en otro tiempo lo mató, la muerte no es nunca, entre los dioses, más que un prejuicio. Federico Nietzsche, así habló Zaratustra.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y pasó, era el sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.